Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en este comienzo de semana. Omicron es la palabra que más hemos repetido en las últimas horas. Omicron es el nombre de la nueva variante sudafricana. ¿Cuántas veces hemos vuelto a pensar, has vuelto a pensar en el virus en las últimas horas? Ya no pensábamos tanto. ¿Qué va a pasar con esta variante? Pues tenemos que repetirnos dos palabras que aprendimos hace unos meses y que no nos gusta decir. No sabemos. No sabemos, al menos todavía, qué va a pasar con esta variante. Los sudafricanos han notificado en tiempo récord la nueva variante, pero los científicos nos piden al menos 2 semanas. 2 semanas para, bueno, identificar si es más peligrosa, si las vacunas sirven o si hay que cambiarlas. 2 semanas es una eternidad para nosotros que estamos acostumbrados a tenerlo todo en un clic. Lo que nos pasa lo ha descrito bien Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud.
We're living through a cycle of panic and neglect. Hard-won gains.
Vivimos entre el pánico y el olvido. Tenemos 2 semanas por delante de paciencia. Sería conveniente, si fuera posible, no convertir nuestra ignorancia en eso que llama Tedros pánico y no olvidarnos de lo que ha sido eficaz: vacuna, mascarilla y distancia. Este mes de noviembre, que está a punto de terminar, los españoles hemos sido un poco más pobres. A pesar de que la luz en noviembre no subió tanto como en octubre, la media de los precios de las cosas que compramos han subido un 5,6% en el último año. Eso es lo que ha dicho el INE. Somos más pobres porque los salarios en el último año han subido de media un 1,4%. Si los precios suben un 5,6% y los salarios un 1,4%, pues claramente somos más pobres. Habrá que esperar a que nos detallen el dato para saber qué es exactamente lo que ha subido. La vicepresidenta para casi todo y candidata a tiempo completo de la neoizquierda del futuro, Yolanda Díaz, ha dicho que no hay que preocuparse. Está reunida con sindicatos. Ella está muy habitualmente reunida con sindicatos. Y al terminar esa reunión, uno de los secretarios generales, en concreto el de la UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que hay que subir ya los sueldos. También lo ha sugerido la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Por tanto, los salarios en nuestro país tienen que subir sí o sí, con independencia de estos factores que, como se ha dicho en el caso de la inflación, es claramente coyuntural.
Da igual que suba la inflación de forma coyuntural, hay que subir los salarios. Quien decía que la subida es coyuntural, ya digo, era Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, no tiene entre sus especialidades la economía ni las previsiones económicas. Pero es verdad que repite lo que hasta ahora han dicho muchos organismos internacionales, que esta es una situación pasajera y que en primavera los precios se estabilizarán, dejarán de subir. El que sí sabe de economía es Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que ha estado esta mañana en Madrid y que ha advertido que ya no tiene tan claro eso de que los precios altos, la subida de precios, se acabe en primavera. Entonces, ¿qué hacemos? Si los precios igual no dejan de subir, ¿subimos los sueldos de forma automática o casi automática, como sugieren Pepe Álvarez y Yolanda Díaz? Bueno, sería una primera reacción, ¿no? Oye, pues si somos más pobres, pues que nos suban los sueldos, ¿no? Pero eso tiene un problema, que si subimos más los salarios que, por ejemplo, Alemania, no se va a vender lo que hacemos. Lo venderán los alemanes y tendremos menos capacidad para competir. Es decir, que si subimos automáticamente los salarios con independencia de la productividad, seremos más pobres aún. La situación en la que estamos no tiene fácil solución. Y quien diga que tiene fácil solución está vendiendo humo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que remiten las lluvias, pero que continúa el riesgo de crecida de los ríos y de inundaciones en varias comunidades a causa del deshielo. Siguen en alerta en Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y norte de Cataluña. La lluvia ha provocado el desbordamiento de algunos ríos y el corte de carreteras, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora va remitiendo el temporal de nieve, pero mucha precaución. Hay un total de 95 carreteras afectadas, todas de la red secundaria. 25 de ellas se encuentran con el tráfico totalmente restringido, cerrado. Lo peor, lo seguimos encontrando en Cantabria, Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Mucha precaución porque también la lluvia está generando muchas dificultades en Cantabria. De hecho, están cortadas más de 10 carreteras en la zona de Escobedo, Puente Viesgo, Ramal, Parvallón, Celaya, Vega de Paz, Piélagos y en la CA231, la carretera que une Oruña con Bioño o el acceso hacia la autovía de Santander, Torrelavega desde Oruña. Mucha precaución a esta hora.
Y el Papa ha vuelto a acordarse de los inmigrantes y ha criticado a quienes usan este tema para defender sus agendas políticas. Francisco ha asegurado que la falta de respeto humano en las fronteras nacionales nos minimiza a todos en nuestra humanidad. Ha sido durante su mensaje a la Organización Internacional para las Migraciones por su 70 aniversario. Y la multinacional Alcoa ha propuesto a sus trabajadores un permiso retribuido de 2 años si aceptan parar la planta de electrólisis. La empresa asegura que, con los altos precios de la energía, les es imposible seguir fabricando aluminio. Cope Ribadeo, Juana Carrera.
La empresa pone encima de la mesa una oferta que no había hecho con anterioridad y que será valorada por el comité en pleno extraordinario mañana a primera hora. Lo que decida será sometido a votación entre los empleados. La oferta de Alcoa pasa por apagar las cubas de electrólisis, algo que han evitado los obreros por encima de todo, pero asegura que será por un periodo limitado y al cabo de 2 años, en 2024, se retomará la actividad. Entre tanto, gestionará preacuerdos de suministro de energía competitivos y se compromete a no iniciar ningún despido colectivo en 4 años. Alcoa piensa que la medida permitirá la viabilidad futura de la producción y contendrá las importantes pérdidas que sufre en la actualidad la planta de San Ciprián.
Contamos también que en Ibiza ha sido detenido un profesor de 35 años por presuntamente abusar de sus alumnas menores de edad del instituto. COPE Mallorca, Marta Martínez.
La Guardia Civil ha detenido a un profesor mallorquín de 35 años por presuntos abusos sexuales a alumnas menores de edad de entre 14 y 16 años de un instituto de Ibiza. Los hechos se remontan al pasado mes de junio. Una profesora del mismo centro educativo interpuso la denuncia, también padres y madres de 5 menores. Se le imputan delitos de abusos sexuales, corrupción de menores y coacciones. Al parecer, el profesor habría facilitado aprobados de las materias a las menores a cambio de favores sexuales.
Y hoy es la gala del Balón de Oro en París, Luis Munilla.
Se elige al mejor jugador del año. Messi y Lewandowski son los favoritos, pero también protagonismo español en la gala. Enviado especial a París, Juan Antonio Alcalá.
Todo preparado aquí en París para la gala del Balón de Oro que arrancará a las 8:30 de la tarde y puede haber protagonismo español. Pedri, el jugador del Barça, es el gran favorito para ganar el trofeo Copa que se entrega al mejor jugador sub-21. Acaba de aterrizar en París con la expedición del FC Barcelona. Y en chicas, Alexia Putellas es súper favorita para ganar el Balón de Oro femenino. Alexia también acaba de aterrizar en París. En la categoría principal, las ausencias de Benzema, de Cristiano Ronaldo y de Jorginho dejan el premio en cosa de dos. O lo gana Leo Messi o lo gana Robert Lewandowski. No hay ninguna filtración, nadie desvela por ahora el secreto. Se conocerá el nombre del ganador a partir de las 10 en punto de la noche.
En el Levante, informa COPE Valencia, se reúne de urgencia el Consejo de Administración para decidir sobre la continuidad de Javi Pereira en el banquillo, donde ya hay relevos en el banquillo del Real Madrid femenino. Destituido David Aznar, vuelve Alberto Toril. Hoy además juega la selección de baloncesto, partido de clasificación para el Mundial. España-Georgia a las 8:30 en Jaén. Y en la Copa Davis, ya sin España, hoy primer duelo de cuartos de final. Arranca hasta ahora el Italia-Croacia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en el centro, mañana bajan las temperaturas, sobre todo las mínimas. Y en cuanto al tráfico, hay dos accidentes de entrada, uno en la M607 carretera de Colmenar, que genera 3 kilómetros de retenciones, y otro en la A42, que provoca también otros 3 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada en la A2 Torrejón y de salida en la A3 Rivas y A42 Villaverde. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3. Y Madrid no tiene previsto aumentar las restricciones ante las nuevas variantes del coronavirus, pero pide que se establezcan controles de prueba diagnóstica en el aeropuerto de Barajas porque sigue siendo la principal entrada para las nuevas cepas. La comunidad va a continuar con su estrategia de testeo y vacunación. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, es lunes 29 de noviembre y reconozco que estoy un poco entre la indignación, la incredulidad y también la estupefacción al escuchar cosas como esta.
Me daba miedo y tal, pero ya he dicho hasta aquí, no puede ser más y me he venido.
Estoy aquí sobre todo por el tema del pasaporte COVID.
Certificado para entrar por ahí o a bares, a cafeterías.
Quiero ir a Portugal en Navidad y sin la vacuna no podía viajar.
Para viajar a Suiza y no tengo más remedio que vacunarme para irme en Navidad.
Una excursión a Pirineos y tengo que vacunarme para ir.
Pues son personas que a día de hoy, finales de este mes de noviembre, han decidido ponerse la primera dosis de la vacuna por las razones que acabas de escuchar. Incluso alguno añadía que si no, pues no podría ir a la cena de empresa. Lo veía estos días en varios reportajes de televisión y yo reconozco que yo no salía de mi asombro. A ver, yo puedo llegar a entender, nunca compartir, que alguien pues no se vacune por convicción. Es decir, porque tiene unos argumentos que defender al respecto, aunque a mí, desde luego, no me parezcan acertados en absoluto. Pero esto que acabamos de escuchar, ¿exactamente qué es? Te recuerdo las razones, ¿eh? Un viaje que quiero hacer por el pasaporte COVID, para entrar en bares y restaurantes. Y yo me pregunto, ¿de verdad esta es una actitud madura? ¿O estamos ante la banalización en una toma de decisiones tan importante como esta? ¿Es una dejadez irresponsable? Este colectivo de personas no son negacionistas de la pandemia, no son antivacunas convencidos. Y yo digo, ¿qué son? ¿Son solo egoístas de la vacuna? Y ojo, que no estoy hablando de gente muy joven, fíjate. En España, que estamos en el 90% de vacunados en la población diana, es decir, mayores de 12 años, que son los que se pueden vacunar, 90%, con la pauta completa, por franja de edad, la de menor vacunación es la que va de los 30 a los 39 años. Ahí estamos en un 77%, es decir, 13 puntos por debajo de la media. Insisto, 30 a 39 años. Oye, por supuesto, bienvenidos, por la razón que sea, al mundo de los vacunados y a la inmunización contra el COVID. Pero yo, hoy en la tarde, quería que reflexionáramos sobre este comportamiento, desde luego, cuanto menos poco solidario. Cuento con la mirada de Daniel Gascones, columnista, escritor. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Que no sé, a lo mejor me ha pillado a mí un poco mal esto, estoy exagerando quizá, pero ¿estamos hablando de qué? ¿De falta de principios interesados, de que estos son mis principios, pero si hace falta cambiarlos, se cambian? No sé, o sea, como nadie les prohibía entrar en un bar, pues no encontraban una razón importante para vacunarse. Simplemente por eso no se vacunan.
Bueno, yo creo que hay una parte, pues, de, quizá de temor, que puede haber algo de pereza, ¿no? Y también de pensar que por el tipo de edad que tenían, dice, bueno, pues a mí la enfermedad no me va a afectar tanto, pero ahora les afecta no tener la vacuna, ¿no? Luego pensaba que, claro, tiene ese elemento de banalización, pero que también nos da igual si lo que queremos es que la gente se vacune. O sea, es muy interesante pensar por qué se llega a la decisión. Pero dices, pero bueno, mientras
¿no?,
que hace ratones, el gato está bien, ¿no? Aunque, y luego pensaba también, pues la gente, cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿nos lo ponemos por seguridad o nos lo poníamos al
por
principio
la multa?
O por la multa, ¿no? Que podría tener algo que ver, ¿no? O sea, por una razón.
Bueno, sí, pero quizá cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, y perdóname, efectivamente podría ser por la multa, pero la que está en riesgo soy yo misma que voy conduciendo, ¿no? Pero a lo mejor no pongo en riesgo justamente con el cinturón de seguridad a nadie más, ¿no?
No iban atrás, ¿te acuerdas cuando no
había? Sí, eso sí es verdad. Y en este caso sí puedes estar poniendo en riesgo a otras personas, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor también hay un comportamiento de solidaridad social que tampoco han tenido en cuenta.
no sé.
Sí, 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 total.
¿Cómo
sí,
lo ves?
Sí. Bueno, eso yo creo que es como que pensar que la enfermedad no me va a afectar a mí, ¿no? Y entonces...
Y entonces paso.
Y de repente lo que te afecta es no tener la vacunación. Entonces sí que han tenido esa especie de comportamiento un poco de free rider, ¿no? De gorrón, ¿no? Sería un poco, ¿no? En cierta manera. Y sí que es, bueno, es curioso porque luego al final te vacunas para ir a una cena de empresa.
Por eso, a mí de verdad, ¿eh? Me deja pasmada. Pero bueno, vamos a analizarlo un poquito más. Hay que decir que la incidencia en España en este momento sigue subiendo. Estamos en 171 casos por cada 100.000 habitantes. Afortunadamente, la presión hospitalaria sigue siendo baja. Comunidades donde está en vigor ya el pasaporte COVID. Galicia, Navarra, Aragón, Baleares, Murcia y Valencia, que acaba de ser autorizado hoy mismo. Comunidad que lo ha paralizado temporalmente debido a un fallo informático, Cataluña. Luego está el País Vasco, que está a la espera de aprobación, puesto que recurrió la sentencia de su Tribunal Superior de Justicia. Luego está Andalucía y Castilla y León, que lo están estudiando, y comunidades que de momento lo rechazan son Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Bueno, fíjate, en la Comunidad Valenciana, más de 1.700 personas se vacunan un día después de pedir la autorización del pasaporte COVID. Inmediatamente 1.700 personas se pusieron allí en la cola para vacunarse. El 64% de primeras dosis en Cataluña y más de un 80% de segundas dosis con respecto a la semana anterior se pusieron también esta pasada semana. Es decir, esta pasada semana en Cataluña, cuando iba a entrar en vigor el pasaporte COVID, que luego es verdad que tuvo problemas informáticos, bueno, pues un 64% más de personas se fueron a poner esa primera dosis con respecto a la semana anterior, cuando no había pasaporte COVID. En el total de España se han inoculado más de 72.000 primeras dosis la semana pasada, un 25% más que la semana anterior, cuando empezó a hablarse ya de la aplicación del pasaporte COVID. Vamos a comprobarlo in situ. Amparo Antolaya es directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud del Hospital PSET. Este es el hospital del que depende el punto de vacunación de la Plaza de Toros de Valencia. Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es cierto que hubo colas que obligaron incluso a ampliar el horario de vacunación para todas aquellas personas que fueron a ponerse una primera dosis durante estos días?
Ah, así es. En el punto que estábamos en la Plaza de Toros tuvimos que ampliar, acabamos a las 9 y estuvimos hasta las 11:10 de la noche, puesto que la gente estaba allí, había que dar el servicio con el objetivo con el cual se montan estos puntos, ¿no?
Bienvenidos sean, lógicamente, estos nuevos vacunados, pero ¿te ha sorprendido, Amparo, esta respuesta por estos motivos en concreto, porque entra en vigor un pasaporte COVID o porque de repente pues no pueden hacer esto o lo otro?
Claro, yo lo que rescatas un poco ahí es la necesidad de conciencia de la solidaridad, ¿no? Que como bien estabais comentando, pues una se piensa, ¿no? Porque en ninguna de las personas que os han respondido han hablado de protección de su salud ni de protección de la persona o las personas con las que conviven, ¿no?
Y esto te resulta llamativo,
un
¿no?
Esfuerzo. Claro, quizás todos tenemos que hacer un esfuerzo ahí en concienciar de que no estamos solos, ¿no?
Pero vamos a ver, bueno, hablaremos también de esto más adelante, pero quizá no lo hemos hecho del todo bien entre todos, sanitarios, medios de comunicación, porque es que llevamos ya casi 2 años, es verdad que con la vacunación vamos a cumplir 1 año, pero yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo de concienciación y aún así estamos así, ¿no? A mí me parece muy llamativo, Amparo. Bueno, ¿qué te comentabais algo entre vosotros, entre los sanitarios que poníais las vacunas? ¿Ellos os decían algo de por qué no se habían vacunado antes, si tenían miedo, por qué, alguna razón?
Mira, había gente que sí que manifestaba el miedo y bueno, habéis tenido el testimonio ahí vosotros mismos, ¿no? Y luego también era curioso porque, bueno, había gente que está en una situación quizás irregular y les daba también, pensaban que no tenían derecho a la vacuna, ¿no? Eso me lo comentaron a mí personalmente.
Pues, es decir, te refieres, por ejemplo, a gente sin papeles, ¿no? Gente inmigrantes,
correcto,
por ejemplo. Vale.
Uh-huh. Correcto, sí. Había gente que...
Vale. Pues, que no estaba bien informada de si tenía derecho a esa vacuna.
Fueron muchos, claro.
Sí, interesante este punto también. Bueno,
sí, a mí me resultó muy interesante.
Desde luego. Oye, Amparo, bueno, ¿qué sí. tienen que hacer los que se quieran vacunar? Por ejemplo, en Valencia, que supongo que será un sistema similar al del resto de España. Es decir, ¿se puede ir en cualquier momento, a cualquier hora, sin pedir cita?
Sí, por favor. Sin pedir cita, puedes ir y pedir la cita, o bien telefónica o presencial. pero sí que hacemos un llamamiento desde la Consejería de Sanidad y Salud Pública, ¿no? Para que se muevan y acudan al centro de salud, que estamos en horario de mañana y tarde, y luego también a estos puntos que vamos a seguir ofertando a la población, porque es cierto que la población, cada uno tiene una realidad, ¿no? El ciudadano tiene cada uno su realidad. Y bueno, el más próximo lo tenemos, y ya aprovecho que estamos en este medio para decir que el 3 y el 4 de diciembre, o sea, esta semana ya, ¿no?, tendremos un punto de vacunación en la Ciudad de las Artes con motivo de la maratón que se va a celebrar. Y si me permites, puedo decir el horario.
Por supuesto, claro que sí.
Si me lo permitís, estaremos ahí de 10 a 2 de la mañana y de 5 a 8 el viernes, día 3, y el 4 sábado de 10 a 2. Así es que, por favor, el que esté todavía pendiente, que acuda, ¿no? Que acuda, porque el equipo sanitario es muy bueno y los acogeremos con mucho gusto para protegerlos a ellos y al resto de ciudadanos.
Seguro que sí. Pues Amparo Antolaya, gracias por atendernos y buenas tardes.
De nada, buenas tardes a vosotros.
Bueno, igual que hay este punto de vacunación y quedan todas las facilidades en la Comunidad Valenciana, podemos decir lo mismo de cualquier otra comunidad de nuestro país. Amos García Rojas es presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Amos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Bueno, nos estamos preguntando, ¿no?, que está muy bien, ¿eh?, que aunque sea a finales de noviembre, mucha gente vaya a ponerse su primera dosis. Pero es sorprendente, 72.000 primeras dosis la última semana, cuando se ha empezado a hablar de la implantación del pasaporte COVID y de que va a haber restricciones entre vacunados o no vacunados para entrar en determinados sitios. Un 25% más que la semana anterior. Y las razones que esgrimen muchos de los que se han ido a vacunar son, en mi opinión, sorprendentes. Pero, ¿cómo valoras tú esto que está pasando?
Bueno, en principio, lógicamente, el que haya acudido más gente a vacunarse lo valoro positivamente, es lógico. Afortunadamente, personas que no eran negacionistas, tenían otros planteamientos para que después podamos reflexionar sobre ellos, para no acudir a vacunarse, han decidido dar el salto y vacunarse. Ahora bien, los motivos por los que han acudido a vacunarse son señal inequívoca de que algo no funciona bien en nuestra estructura social y que hay que reflexionar sobre ello.
¿Y qué es lo que yo decía? ¿Qué son? ¿Son egoístas de la vacuna? Bueno, no sé, se me había ocurrido a mí, pero realmente es lo que tú dices. Yo también me preguntaba, algo no funciona bien. O sea, porque apuntaba Amparo, a lo mejor todavía nos ha faltado hacer más didáctica, no sé, los medios de comunicación, hablar más del tema todavía, informar más, mejor. Ha habido confusión a lo mejor en algún momento, pero yo creo que, hombre, más o menos se ha hecho, no sé si todo lo que se ha podido, y encima en un país como este, que estamos hablando de unos índices de vacunación altísimos. Pero las razones que esgrime esta gente, que como decimos, no son negacionistas, cuidado, y no estoy defendiendo a los negacionistas, pero bueno, que pueden tener unos argumentos pues más de fondo. No, son muy unos argumentos muy inconsistentes, Amos. ¿Cómo es posible?
Sí, no, yo creo que no podemos adherir esta situación a una falta de trabajo por parte de todos, de los sanitarios, de los profesionales de la información, porque el fruto de ese trabajo es evidente. Somos el país, junto a Portugal, que más una cobertura más poderosa tiene, con lo cual las cosas se han hecho bien. Pero posiblemente nos ha faltado capacidad de hacer ver algunos elementos que posiblemente estén confluyendo en que haya personas que no se han vacunado todavía sin ser negacionistas, pero que en estos momentos deciden vacunarse. Y uno de ellos es, lo comentaba antes el compañero que estaba ahí en la mesa, la ausencia de percepción de riesgo. Si vemos los ámbitos etarios donde las coberturas más flojean, suelen ser en edades entre los 20 y los 40 años, donde hay una menor percepción del riesgo en relación a la pandemia. Es decir, se piensa que este problema es un problema de mayores. Y eso es un error de base importante por dos cuestiones fundamentales. Porque el ser joven no vacuna frente a las formas graves. Es verdad que uno con edades más bajas puede responder mejor al impacto clínico de la COVID-19 que una persona de edad avanzada. Pero cuidado, el ser joven no inmuniza, no vacuna frente a las formas graves. Y desgraciadamente tenemos una gran experiencia de personas jóvenes que han fallecido como consecuencia de sufrir la enfermedad sin tener patología de base. Y por otro lado, hacerles ver que estamos ante un problema global, de todo. Y si es un problema de todo, la solución tiene que formar parte del espíritu de todo. Y de esa perspectiva no podemos actuar con egoísmo, porque si dejamos muchas personas sin vacunar, se va a posibilitar que el virus siga circulando en esos ámbitos y, por lo tanto, el problema siga estando presente. Así que no solo se trata de que entendamos que la edad no es una vacuna frente al problema y al mismo tiempo entendamos que este es un problema de todos y todos juntos tenemos que actuar frente a él, porque de esta tenemos que salir todos.
Pues sí, bueno, pues nada, seguiremos insistiendo en ello. Visto lo visto, oye, mira, cuanta más gente al final, por la razón que sea, y aunque sea sorprendente, se vacune, mejor para todos. Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Gracias, buenas tardes.
Nada, siempre es un placer. Muy buenas tardes.
Pues nada, habrá que pegar este acelerón para, bueno, si estamos en el 90%, conseguir ese, yo qué sé, 95%, que nos llevaría directamente a la famosísima inmunidad de rebaño, Daniel, y a ver si de esa manera podemos frenar, ¿no?, esta incidencia hacia la subida que llevamos, aunque sea poco a poco. No sé, me parecía que era un punto de reflexión también importante este.
Estaba imaginándome ahora, ¿no?, el que llega a ponerse la primera dosis, como 6 meses después casi de que hubiera, y haciéndose como el despistado, ¿no? O algo así, como diciendo, no, que se me pasó, ¿no? Casi me daría un poco de corte, ¿no?
Pero
dices, pero que no, mejor que no de corte y se lo haga,
y se,
¿no?,
la ponga, ¿no?
Sí. Creo que también hay una cosa que puede haber sido contraproducente, porque igual que a veces creo que el movimiento antivacunas depende del éxito de las vacunas, que se nos ha olvidado lo peligrosas que eran muchas enfermedades, porque no las vemos, también quizá haber visto que lo impresionante que ha sido que en muy poco tiempo se hayan hecho un montón de vacunas, algunas de las cuales, pues bueno, son algunas tienen una efectividad altísima y todo eso, creo que haberlo visto casi es como que al que sea un poco propenso al escepticismo
le ha parecido
demasiado
bueno para ser verdad, ¿no? Exacto. ¿Crees tú? Bueno, sea como sea, parece que bueno, el camino que llevamos en España ya era buenísimo y puede seguir siéndolo, desde luego, a pesar de estos matices que estamos comentando. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Y ahora es tiempo de acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues hay que pensar en nuestra salud lo primero, pero también en la salud de nuestro coche, porque ¿qué pasa si te quedas tirado? Pues bueno, muy fácil. Coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia porque no tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. Y es que en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555, es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, qué gusto verte, hija mía.
Ay, pues lo mismo te digo, a ti y a todos, ¿eh? Pues por sí. Cierto, qué calentito de eso que llevas,
ay,
¿no?
Mira, pensé en Fernando cuando lo vi el otro día en la tienda, igual que le compré uno.
¿Por qué pensaste en mí?
Pero advierto que Fernando ha venido hoy con dos plumas.
Podías haberme traído uno un poco más discreto que este que llevas tú, a ti te sienta muy bien.
Es una sudadera, pero...
Pero como
de pelo,
no,
calentito. Como de pelo, ¿no?
Como tú,
es
tú
que las margaritas no te las veía, fíjate.
Sí, a ver, son margaritas, ¿dónde están?
Ah, margarita.
Sí, es verdad, con margarita incluida. Muy bonito,
¿eh? Fernando.
Y un color azul cielo precioso.
Por cierto, Daniel es especialista
¿en qué?
En el tema gister.
Ah, ¿qué margaritas?
No, bueno,
pues
no
esto no es gister, esto es rosa.
Daniel lo ha leído todo.
O sea, eso es verdad.
Igual ha leído un manual sobre margaritas, ¿eh?
Pues probablemente. Bueno, atención porque no vamos
margaritas,
a hablar de...
Hay que explicar que es una flor, ¿eh? Lo que tiene la ciudad.
Flor, es sí.
No, pues hay otra margarita. Esto es una flor.
Esto es una flor.
Sí.
Por eso no te veía yo con flores en la ciudad.
Eso es la margarita.
Bueno,
sí, eso, sí. Bueno, ya no sabemos dónde estamos.
Sí, sí,
estamos,
yo te lo centro. Mira,
ver,
que pasamos de media 10 minutos cada día buscando objetos que hemos perdido, lo que equivale, espérate, lo que equivale a 6 meses y medio en toda la vida, que poco, uy, poco me parece esto, muy poco. Y la pregunta es, de todas las cosas que se te han perdido o las que has perdido de vista, porque a saber qué ha ocurrido con ellas, ¿cuál de ellas te gustaría encontrar?
Ya, yo 10 minutos en lo que pierdo
cada hora.
Exacto. O el mejor día de mi vida. Paso la vida siempre. Luego tengo que decir que las encuentro, ¿eh? Pero por ejemplo, el tiempo que yo pierdo para encontrar las gafas.
No, lo de las gafas es terrible. Pero a veces ocurre que ya no las vuelves a encontrar. Yo, por ejemplo, una claro. de las que perdí aquí sí. no ha vuelto a aparecer.
Un admirador tuyo que sabía que
estaban graduadas, Fernando, estaban graduadas, por favor.
Un admirador tuyo que sabía que eran tuyas y
no
pasó.
Digo más.
Y las tiene en una vitrina en su casa.
Bueno, la cuestión es, sí. más que el tiempo que también sí. perdemos en buscarlas, aquella que se te perdió, que no la encontraste, que te gustaría volver a encontrar, ¿no? Que un día de repente apareciera por ahí. ¿Qué sería? ¿Qué sería?
Siempre hay una cosa, Fernando. Yo hoy con esta pregunta me he acordado de un paraguas que tuve cuadrado hace muchísimos años.
¿Un paraguas cuadrado? Siempre ha sido tú un poco...
Original. Sí. Se dice original. Sí,
de la pero... Margarita al paraguas cuadrado.
Muy hipster, ¿no?
Sí,
ahora soy
no
hipster.
Sé yo si lo de... Esto que lo diga Gascón, si es hipster o no lo del paraguas cuadrado.
Bueno, pues un paraguas cuadrado de colorines que me lo dejé una Navidad olvidado en un taxi.
¿Y dónde habías comprado un paraguas cuadrado?
Me lo compré en una tienda en un pueblo de Ciudad Real que me encantó porque era cuadrado, es que era muy bonito.
Y en los pueblos de Ciudad Real hay paraguas cuadrados.
Yo creo que de todo. ¿Cuántos años hace de eso? ¿De la pérdida?
Lo compré en el Soho.
Lo compré en un pueblo de La Mancha que me encantaba, lo del mío, y dije, fíjate, un paraguas cuadrado, qué bonito
pues
es.
Pues sí, qué original.
Pues una Navidad me lo dejé en el taxi, esto que vas a la Plaza Mayor a dar una
yo
vueltecita.
Yo por eso no
pues,
uso paraguas ya hace muchos años.
Es que se te olvidan las
cosas. Y te gustaría recuperarlo.
Sí, pero yo ya lo... Bueno, fui a la oficina y todo de objetos perdidos. Fíjate. Y no lo encontré.
A la oficina, yo nunca he ido a una oficina.
Pues mira, a lo mejor nuestros oyentes sí han recuperado algo, que nos cuenten, a ver, que nos cuenten.
Por ejemplo, hay pérdidas que por el valor sentimental que tienen más allá del económico, pues siempre albergas la esperanza de que aparezca y pueden ser perfectamente unas gafas.
Buenas tardes a la gente. Pues sí que es verdad que me gustaría encontrar una gafa que me regaló mi madre, que me la regaló con mucho esfuerzo y además era una gafa buena de sol. Pero las perdí, yo creo que ya será imposible. Lo que me queda es recuerdo del esfuerzo que hizo para poder comprármela. Pero bueno, ya está. Siempre me quedará esa cosa de... Además fue montando en bicicleta. Saludito, equipo.
Fíjate, montando en bici, las perdió.
Fíjate que yo pensaba que no hubiera deseado encontrar nada y ahora que lo ha dicho el oyente, ¿ves? Me he acordado de una cosa.
Siempre hay
¿qué
algo?
Cosa,
que mi abuela, cuando el día que yo me casé, me mandó unos gemelos muy bonitos de oro que yo no volví.
¿Nunca llegaron?
No, vi la caja, vi los gemelos y en estas cosas del ajetreo y tal, luego ya no aparecieron. Y me hubiera gustado tenerlo, ¿ves? Claro. Pues no sí. uso yo mucho gemelo.
Pero te hubiera gustado tenerlo, pues, claro que sí.
Algún día de tal...
Pues esa es la cuestión que planteamos hoy a los oyentes de la tarde. De todas las cosas que se te han perdido, ¿cuál de ellas te gustaría encontrar? Queremos que nos escribas a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Habrá dos consejos de ministro a la semana, consejos de ministros a la semana durante todo el mes de diciembre. Hay que acelerar, ¿eh? Hay que pisar el acelerador, parece que eso es lo que quiere el presidente del gobierno, así que ha puesto a todos los ministros a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué dos ministros, dos consejos de ministros a la semana? Enseguida lo descubrimos en el análisis político de la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo va a ser la gripe este año? El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Insistimos para que todos se vacunen o no insistimos? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hoy vuelvo a volar, ¡qué flipe, qué maravilla! Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de AENA va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el papel higiénico doble rollo Carrefour Pack 32 rollos. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso,
lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la última es que vamos a tener en el próximo mes dos consejos de ministros a la semana. No uno, dos. Lo ha anunciado, no sé por qué, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Lo lógico es que lo hubiera anunciado un portavoz del Gobierno. Así lo ha explicado Felipe Sicilia.
El Gobierno está atento y preparado, y a eso responde el que pueda haber dos consejos de ministros. Por tanto, positivo. Un Gobierno que funciona, que va a pleno rendimiento, pero que además está vigilante y atento.
¿Cómo funciona? Pues dos consejos de ministros. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida entramos en este tema, pero antes vamos a contarles a nuestros oyentes, lo que la cadena COPE ha podido saber de los escenarios que Moncloa se manejan para convocar elecciones. Ricardo Rodríguez, cuéntanos, buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, Fernando y Fernando. Sabemos que, evidentemente, Pedro Sánchez cuenta con un horizonte amplio por delante, pero sus cercanos están manejando posibles escenarios para las generales en función de los acontecimientos. Y tenemos ahora mismo, o tienen ahora mismo, tres posibles fechas con el calendario marcado en rojo para el 2023, evidentemente. La primera, pues podría convocar en abril de 2023, de llegar a ver complicado retener un mes después su poder territorial. Otra alternativa, y que es la más llamativa y sería sin precedentes, pasaría por unir su suerte Pedro Sánchez a las municipales y autonómicas de mayo. Así podría aprovechar el tirón de varios de sus varones para programar las generales. Y finalmente, pues lo que está en mente en la Moncloa, pues sería el otoño de ese año o al límite el arranque de 2024. Todo va a depender, pues, de comprobar el estado de la marca Sánchez de aquí a entonces.
Abril 23, mayo 23, final del 23 o comienzo del 24. Largo me lo fiáis. Ricardo Rodríguez, gracias por habernos contado lo que tienen en el calendario de Moncloa.
Gracias a vosotros.
Fernando, estos dos consejos de ministros a la semana, ¿qué te parecen?
Bueno, pues esto es simplemente otro ejercicio de propaganda más del gobierno. O sea, el gobierno se ha dado cuenta de que tiene en la calle a los transportistas, a los agricultores, a los peluqueros, a una cantidad de colectivos que están insatisfechos con la subida de precios, con la subida de la energía, con una insatisfacción social, con la no subida de salarios, y el gobierno quiere intentar, por un lado, acelerar las reformas que Bruselas le pide que estén listas, entre ellas, por ejemplo, la reforma laboral, que estén listas para final de año, y por otro lado, tener la posibilidad de, no solamente una vez a la semana, sino dos veces a la semana, estar en prime time, supongo, ocupar espacio en la televisión española para dar la sensación de que están haciendo cosas, de que están preocupados por la situación y de que van a ayudar a todos los colectivos que ahora mismo están insatisfechos. Yo creo que no es casual que se haya anunciado este doble consejo de ministros semanal justo cuando la inflación ha llegado a los límites del 5,6%, y por más que se esfuerce Yolanda Díaz en decir que es una cosa coyuntural, tú lo recordabas en el editorial de Las Cuatro, Luis de Guindos ha venido a matizar un poco la cosa y a decir, bueno,
a ver qué pasa, ya veremos.
Claro, porque hay subidas de precios, por ejemplo, los alquileres, que van a ser inevitables.
Sí. Y
que,
pues, el alquiler no va a bajar después de subir.
Después de subir no van a bajar los alquileres, que era uno de los puntos de batalla del gobierno progresista, claro.
Ocupar espacios. Esta mañana el rey sí ha podido ir a Cataluña a entregar los despachos a los nuevos jueces. Ha hecho una defensa de la independencia y la imparcialidad de la justicia y ha pedido a los nuevos jueces que defiendan la legitimidad constitucional y moral de la justicia.
Que siempre os guiarán la independencia y la imparcialidad, para seguir afianzando esa legitimidad constitucional y moral que le corresponde.
Bueno, esto, claro, se produce en un contexto de mucha crítica a los jueces, de nombramientos como los que hemos tenido en el Constitucional, que no son exactamente jueces, pero que al fin y al cabo es un tribunal. Bueno, ha podido ir el rey cerrando a Cataluña.
Sí, se da en el contexto, como tú dices, del reparto político y de la politización más grande de la justicia que hemos visto en los últimos años. Y lo sorprendente es que sea noticia que el rey pueda pueda ir al acto de nombramiento de despacho de los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona. Eso es lo realmente extraño. El rey es la máxima autoridad del Estado, es el símbolo de la soberanía nacional y la justicia se imparte en nombre del rey, con lo cual lo que era completamente anómalo era la prohibición casi expresa que el gobierno hizo hace dos años, en 2019, para que el rey por precaución no fuera, claro. Intentar anular la función simbólica del jefe del Estado simplemente por una coyuntura política como era que estaba a punto de salir la sentencia contra Torra y contra el resto de los implicados en el 1-O, vamos, me parece una jugada bastante sucia por parte del gobierno. Afortunadamente eso ya se ha corregido.
Este año lo han dejado ir, vamos.
Le han dejado ir, pero...
Oye, una cosa, porque esto ha coincidido... Es verdad que la Fiscalía es parte, digamos, de la justicia, no son los jueces. Pero esto ha coincidido con una denuncia muy contundente que ha hecho la Asociación de Fiscales, que dice que lleva a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, al Supremo, si no facilita, digamos, el expediente del caso Estampa. Recordamos el caso Estampa porque quizá no todo el mundo lo recuerde. Recuerda, era un fiscal que investigaba el caso Tanden, o sea, el caso de Villarejo, amigo de Dolores Delgado, amigo de Garzón, pareja sentimental de Dolores Delgado. En un momento determinado a Estampa se le aparta de la investigación de Villarejo, del caso Tanden, y ahora lo que quieren esta asociación, que es una asociación mayoritaria entre los fiscales, es que aparezca el expediente, que lo dé a conocer de los motivos por lo que sucedió eso. Dolores Delgado, ya hemos hablado muchas veces de la posibilidad de que se retirase, si no se retirase. ¿Esto lo puede poner contra las cuerdas? ¿La puede poner contra las cuerdas?
Bueno, no olvidemos que Dolores Delgado es la primera ministra de Justicia que fue recusada 3 veces por el Parlamento español. O sea, que no todos los políticos ni todos los ministros aguantan ese tipo de presión. Ya. O sea, Dolores Delgado yo creo que está incapacitada para aguantar esto y muchísimo más. Ahora, esto está poniendo en evidencia que el nombramiento de Dolores Delgado no fue un nombramiento profesional, sino que fue un nombramiento con intenciones bastante políticas, y luego se mezcla los intereses personales que tiene ella. No, es que no olvidemos.
O sea, esto ya no es solo de la política, sino que es que son no relaciones personales.
Claro, ya no solamente que el gobierno quiera sacar adelante o paralizar algunos casos y utilice la fiscalía para eso. Es que estamos hablando de que Villarejo está denunciando y han salido audios, no nos olvidemos, en los que se comprobaba el compadreo absoluto que había entre Baltasar Garzón, ella y Villarejo. Y no olvidemos también que hay varios, y esta es parte de la documentación que exigen los fiscales, es que ahí Garzón está defendiendo a varios de los acusados en el caso Tanden, entre ellos al que denominan el gordo, que era el socio, el socio de Villarejo. Entonces hay una mezcla de intereses particulares y de intereses políticos que están acabando con el prestigio de la fiscalía, y no me extraña que las asociaciones pidan eso, porque evidentemente...
El expediente, expediente.
Información, porque es que va directamente contra la credibilidad de la Fiscalía, que eso es algo que como se rompa es muy difícil de recuperar, claro.
Fernando, gracias por tu análisis. Nos quedamos con eso que nos dices, que esto de los dos consejos de ministros tienen como objetivo ocupar espacio político y comunicativo. Pilar.
Me quedo con eso, sí. Pues nada... Más ocupación mediática, esperemos que más trabajo también detrás, ¿no? Y que no solo sea de cara a la galería. Bueno, fíjate que hoy hemos conocido las películas nominadas a los premios Goya. El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, bate el récord de nominaciones a los Goya con 20 candidaturas. Es la historia de un cacique local encarnado por Javier Bardem que, bueno, supera así el récord histórico que mantenía hasta ahora, hasta esta edición número 36, la película Días Contados, de Imanol Uribe, con 19 nominaciones. Curiosamente, Bardem ganó su primera estatuilla como actor de reparto por esta película en el año 1995. Bueno, del resto de películas favoritas para esta edición están, y le sigue además con nominaciones, Mai Xabel, de Iziar Bollaín, con 14 candidaturas, y Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, Almodóvar con 8. Vamos a analizar un poquito estas películas nominadas y a recordarte sobre todo cuáles son con la ayuda de nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues estas son las películas más nominadas, como decimos, El buen patrón, Maixabel y Madres paralelas. Empezamos por la que además va a ostentar el récord de candidaturas, El buen patrón.
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta.
Recordemos que también es la película candidata por parte de España a los Oscars. Recuérdanos, Juan, El buen patrón, ¿qué te pareció cuando lo analizaste? ¿Qué nos dijiste?
Bueno, mira, a mí, o sea, me parece, es una película que está muy bien, no es mi favorita, ya te lo adelanto, para esta carrera de los Goya, pero es verdad que el cine social con tintes de humor siempre ha funcionado en el público en general, ¿no? Acordándome de aquellas películas tipo Full Monty y tal, donde tratando de temas serios y duros había también una perspectiva con cierto humor, eso funciona. Javier Bardem es un gran actor, el guión desde el punto de vista narrativo funciona muy bien, y bueno, es una peli que tiene posibilidades. Yo no creo que para los Oscar, pero para los Goya sí. De todas maneras, la pega que yo le encuentro es que es un poquito caricaturesca, es decir, parece que quiere extender todos los defectos del personaje que interpreta Javier Bardem a la figura del empresario, como si no hubiera empresarios loables ante los que hay que quitarse el sombrero y que no son corruptos, que no son abusadores, etcétera. Yo esa es la pega que le veo, que es un poquito ideológica en ese sentido, pero desde luego como película comercial creo que funciona muy bien y tiene posibilidades.
No, y tanto, con 20 candidaturas casi nada. Es El buen patrón, pero ya nos dice Juan que no es su favorita. Vamos a ver si su favorita está entre las dos siguientes. Una de ellas es Maixabel.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
Todo va a estar bien, tranquila.
Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron.
Luis se ha encontrado con Maixabel.
No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro?
Que competirá mejor película también, la película de Itziar Bollaín. Recuérdanos, Juan, esta película, pues, ¿de qué va? Porque es...
Bueno, pues mira, esta sí es mi favorita.
Es tu favorita, ¿vale? Iba a decirlo, digo, historia... que lo dirás tú.
Sí, esta es una historia real y trata de lo que se llama ahora la justicia restaurativa, es decir, los encuentros entre víctimas y victimarios, como se dice ahora. En este caso, entre la viuda de un asesinado por ETA y pues los dos pistoleros de la banda que estaban detenidos, que han abandonado la banda y que desean encontrarse con su víctima. A mí me parece una película que tiene un guión maravilloso, unas interpretaciones estupendas y que es una película que conmueve. Así que yo sí que apostaría por esta, porque además está gustando mucho al público. Es verdad que es una película rodeada de una cierta polémica, porque hay mucha gente en el País Vasco que ha vivido esto y lo ha sufrido en primera persona y les cuesta más digerir el mensaje de la película. Pero a mí me parece que esta es la que, de todas las tres, la que merecería más premios.
Y luego está la tercera en discordia, con 8 candidaturas a los Goya, la nueva película de Almodóvar, Madres paralelas.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
¿Y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Que recuerdo cuando la presentabas aquí en el espacio de cine de la tarde, pues que te quedaste un poco a mitad de camino, ¿no, Juan, con esta película?
Sí, me decepcionó. Yo esperaba mucho de Almodóvar en una temática como esta y creo que se quedó muy por debajo de otras películas suyas que han tocado el tema de la maternidad. Los mimbres son buenos, las interpretaciones son muy buenas, pero me parece que el guión naufraga y que desde luego no es para nada una de las mejores películas de Almodóvar, que bueno, se ha colado aquí, también te digo, porque los académicos no se ven las 90 películas que se han estrenado, no pueden. Entonces van a, pues eso, a los nombres de los directores conocidos y esas sí las ven. Y claro, este año estrenaban los grandes, como estamos viendo, pero hay otras muchas pelis pequeñas que algunas se van a quedar en el tintero y que son merecedoras de premios. Pero bueno, ahora hablamos de ello.
Hablaremos de ello, por supuesto. Tendremos tiempo en nuestro espacio de cine de analizar esas otras películas pequeñas. Esto era simplemente un acercamiento rápido a las tres con más candidaturas, que como recordamos son El Buen Patrón con 20, que bate récord de candidaturas. My Shovel, de Iciar Bollaín, también con bueno, un montón de candidaturas también a los Goya. Y por supuesto está Madres Paralelas de Almodóvar. Juan, gracias. Juan Orellana.
Hasta el jueves.
Buenas
gracias
tardes. 14 candidaturas, por cierto, para My Shovel, que no está nada mal. La candidata, la favorita, digamos, de nuestro crítico de cine. Bueno, nuestra sección favorita, una de ellas, desde luego, es la de la economía de bolsillo. Y enseguida estamos inmersos ahí con Fernando Trías de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
No dejes escapar las últimas horas del Black Friday en Leroy Merlin con miles de ofertas para mejorar tu casa. Y para rematar, aprovecha el Cyber Monday. Solo el lunes 29 de noviembre desde las 12 de la noche, envío gratis para compras online en más de 30.000 productos. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente La Organización Mundial de la Salud ha asegurado hace unas horitas que hay un riesgo muy elevado de que el virus con la variante sudafricana se extienda por todo el mundo. Riesgo muy elevado de extenderse por todo el mundo, la variante Omicron. Eso no quiere decir que la Organización Mundial de la Salud haya dicho ni que es más dañina esta variante, ni que no sirvan las vacunas. Lo único que ha dicho es que hay riesgo de que se extienda, mucho riesgo de que se extienda por todo el mundo. En este momento todavía no sabemos si es más dañina, todavía no sabemos si las vacunas